Hola. Bueno, buenos días. Les doy la bienvenida en el nombre de fondos, del equipo de fondos concursables de la Dirección Nacional de Cultura. Con el permiso de las autoridades, de ministra, de Hugo y del subsecretario, voy a referirme a la convocatoria 2010 de fondos concursables. Espero que me escuchen, estoy un poco afónica. No sé si me escuchan, ¿no? Sí, por acá, no por allá. ¿Me paro? Sí, me ven. Bien, permiso. Capaz que parándome me escuchan un poco más. Y así yo los veo también a todos. Bueno, quería presentarles la convocatoria 2010 de fondos concursables para la cultura. Es una convocatoria que nosotros hemos simplificado bastante en relación a las convocatorias anteriores y hemos hecho algunos cambios sustanciales. Básicamente porque focalizamos esta convocatoria en lo que dice ahí, me importas tú, tu proyecto, que hagas tu proyecto en tu región, en tu localidad. Entonces, esa es la idea de esta convocatoria, destinar esta cantidad de dinero, más de 16 millones de pesos, para proyectos artísticos culturales, para financiar proyectos artísticos culturales. Entonces dividimos este fondo que llamamos el Fondo Concursable para la Cultura, porque así lo crea la ley 17.930 en su artículo 238, llamamos al Fondo Concursable de la Cultura, dividiéndolo a su vez en dos fondos, el Fondo Regional y el Fondo Nacional. El Fondo Nacional y el Fondo Regional. Hemos dividido al Uruguay en todas estas regiones. Estas regiones las dividimos en una reunión que tuvimos con el director nacional de cultura y con todos los directores de cultura departamentales. Entonces, la idea es focalizar, que los proyectos focalicen, que tengan un impacto regional en cada una de estas regiones. ¿Cómo se conforman? Yo lo puse ahí igualmente. Como no se entendían, puse los departamentos. Me decía Hugo que no se entendían las regiones. La región 1 está conformada por Rocha, La Valleja, Maldonado y 33. Lo leo porque los de atrás, por si no lo alcanzan a leer. La región 2 por Rivera, Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo. La región 3 por Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. La región 4 por Colonia, Flores, Soriano y San José. La región 5 por Canelones y Florida. La región 6 por Montevideo. Esa es la conformación de las regiones del Uruguay, como estábamos hablando recién con este mapita de todos los colores. Entonces la idea es que estos proyectos tengan un impacto regional. También hemos simplificado las áreas, ya no son, hemos agrupado lo que antes eran categorías en áreas de postulación. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el área de artes escénicas está compuesta por categorías de teatro, de danza, de música, etcétera. Yo ahora brevemente, para que tengan una noción de qué es los fondos concursables, igualmente por ahí están las bases, las están dando las compañeras del equipo, pueden consultarle y detallarlas en concreto. Pero las áreas de postulación son las siguientes. Van quedando los jurados que ya fueron aprobados por la ministra también, ahí y con los cuales contamos muchos el día de hoy. El área de artes visuales es para desarrollar proyectos en cualquiera de los dos fondos, nacional o regional, en todas las manifestaciones artísticas de artes visuales. El área artes escénicas está compuesta por teatro, danza, títeres y arte circense, es para desarrollar proyectos tanto en creación como en puesta en escena, como de circulación, o sea, creación y puesta en escena como de circulación. El área de música. No hay un recorte este año de música académica como lo hubo años anteriores. Este año abrimos música a todas las manifestaciones artísticas de música. También para dejar generar proyectos que tengan un impacto regional, un impacto en la comunidad. La idea es que se puedan presentar todos con todos sus proyectos que quieran. El área de letras. Este año hicimos una innovación en esta área. los que han conocido las bases anteriores de fondos concursables, en letras se premiaban obras, este año no vamos a premiar obras, se van a premiar proyectos que realicen eventos literarios. ¿Ah? Son precisamente eso, esta es la modificación fundamental que hay en el área de letras. Siempre van a ser proyectos, obviamente siempre en ambos fondos, nacional o regional. El área memoria y tradiciones es un área en la cual se premia proyectos que registren memorias o tradiciones culturales, tanto en medio urbano como rural. En definitiva es como muy amplia, pero que tiene que ver, y el soporte de registro puede ser muy variado también en esta área. El área multidisciplinaria acá confluye en varias disciplinas, o sea, la idea es premiar proyectos que potencialicen la unión de por lo menos dos disciplinas. El área publicaciones tiene dos categorías, revistas especializadas en cultura y la categoría relato gráfico. Esta área no postula por el fondo regional, solamente por el fondo nacional, porque tiene que tener un impacto nacional, un alcance nacional. En ambas las dos modalidades. Y el área formación es específica para becas y residencias en el exterior, para personas que tengan hasta 35 años, para artistas en las disciplinas que están postulando para el llamado. Y bueno, finalmente hemos ido recorriendo junto con las áreas, en la letrita blanca estaban los nombres de los jurados, y además de todos estos jurados de contenidos culturales de cada una de las áreas, está el jurado de viabilidad, que es un jurado que analiza la viabilidad de todos los proyectos y actúa en todas las áreas de postulación. Estos jurados, las bases no están, pero sí los pueden bajar de la página web. Inclusive también ahí hicimos un PDF con un breve currículum de cada uno de ellos. Bueno, solo me resta decirle que estamos a las órdenes, que las compañeras de fondos concursables, que vamos a estar acá y estamos en la oficina y vamos a generar charlas que empiezan a partir de la semana que viene, el jueves que viene a las 12 del mediodía en Reconquista 535, en la sede del Ministerio de Educación y Cultura, comenzamos nuestro primer ciclo de charlas. Charlas que se realizan en todo el país. Tenemos un ciclo que iniciamos en Montevideo, que van a ser centralizadas como las que tenemos pautadas en Reconquista, pero a su vez vamos a hacer charlas en Montevideo, en todos los centros comunales y en todo el país. ¿Ah? Pueden consultar el calendario de charlas en la página web, y a su vez también hay un folleto que está circulando por acá que tiene el calendario de charlas. Bueno, les agradezco su atención. Y los esperamos para evacuarles todas las dudas que tengan al respecto del llamado.
Buenos días, señora ministra, señor subsecretario, directores de cultura de los distintos departamentos del país que se han acercado, representantes de ministerios, amigos y amigas todos. Prácticamente las novedades ya fueron señaladas por Begoña Ojeda, encargada de fondos concursables. Yo quería simplemente insistir en algunos aspectos y clarificar algunos detalles. Los fondos concursables esta es la cuarta edición, es una novedad que introdujo la administración de este gobierno, una novedad que tenía algunos antecedentes parciales a nivel departamental anteriores, pero nunca a nivel nacional, y que, bueno, esta legislatura, en esta administración, lo sacó por ley y esperemos que permanezca. Creemos que va a permanecer porque de algún modo la sociedad toda ya se ha apropiado de los fondos concursables, como se han apropiado de los centros MEC, como se ha apropiado del Plan Ceibal y de una serie de iniciativas de este periodo. Los fondos concursables es uno de los modos transparentes y serios y rigurosos de administrar los recursos del Estado. Es decir, que no quedan al arbitrio de un o de una jerarca, sino que al cual uno puede postularse y ser evaluado por técnicos en distintas áreas, y tener todas las garantías del debido proceso, como dicen o suelen decir los abogados. Pero hemos entendido, y esto surgió, ya lo dijo Begoña, pero quiero insistir, en una reunión que hicimos hace unos meses con los directores de cultura de todo el país, que era importante crear un fondo regional o fondos regionales, porque uno de los reclamos que venían del interior, en que en ediciones anteriores de los fondos concursables no había igual acceso entre Montevideo y el interior. De este modo aseguramos un reparto más equitativo entre toda la población, democratizamos más los fondos concursables. Pero insisto, este es un acuerdo de los directores de cultura de todo el país con el Ministerio. Y la regionalización tiene ese sentido. Es decir, creo firmemente, creemos desde la Dirección de Cultura, desde el Ministerio, que hay que tratar de racionalizar los recursos en un país que no necesariamente tiene todos los recursos. Aunque hemos puesto muchísimos recursos, aunque ha aumentado el presupuesto enormemente, todavía sigue siendo insuficiente. Y por lo tanto, hay que trabajar con regiones y no necesariamente con departamentos o con localidades. Entre otras cosas porque los fondos concursables promueven la circulación y en la interconexión entre distintos departamentos del país. De este modo ayudamos a consolidar estas regiones, que por otra parte, en el caso del litoral, ya tiene una experiencia de varios años y ha funcionado bastante bien. Queremos señalar además y agradecer que en la reunión la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo, que es la sexta región, se autoexcluyó de los fondos regionales. Por eso los fondos regionales son un 40% entre cinco regiones, pero a los efectos de circulación y de trabajos en conjunto sí existe como una sexta región. El otro interés que quisimos, o el otro énfasis que pusimos en esta edición de los fondos concursables, fue el de facilitar la presentación de la mayor cantidad de agentes, productores, artistas, investigadores en todo el país. Entendíamos que en ediciones anteriores estaba muy bien, pero a veces era un poco complejo presentarse. Hemos tratado de simplificar lo más posible. En ese sentido es que va, y les llamo la atención, la nota 3 al pie de página de la página 6, referida al formulario obligatorio. El formulario obligatorio dice: los proyectos se presentan desde el formulario de uso obligatorio específico del área de postulación, el cual se podrá descargar desde la página web XX o solicitado por correo electrónico a tal dirección. El formulario se deberá completar digitalmente. Punto, y ahí viene la nota. Es cierto que nuestro país ha tenido un incremento brutal y exponencial, como el resto del planeta, pero en la región tenemos una posición bastante importante de acceso a Internet y a la digitalización. De algo por algo, los 90 centros MEC inaugurados ayer el 90 son centros fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de alfabetización digital. Pero todavía, y hay que reconocerlo, no todos en el país tenemos esta capacidad. De ahí que los centros MEC van a ayudar a presentar. Pero la nota dice, y la leo ahora, los formularios se deberán completar preferentemente en formato digital. A los efectos de poder descargar y guardar adecuadamente el formulario, se contará con apoyo técnico en los centros MEC de todo el país. E insisto, preferentemente, si hay algún formulario que no llega cargado digitalmente, no va a ser descalificado por esa razón. No podemos penalizar el analfabetismo digital, porque todavía hay analfabetismo digital. Estamos trabajando para eliminarlo. Somos pioneros en el Plan Ceibal, bueno, no voy a explicar lo que todo el mundo sabe, pero no podemos penalizar a aquellos que todavía no lo tienen. De ahí el apoyo de los centros MEC, de ahí el apoyo que van a recibir a través de toda la formación, a través de los directores de cultura y los agentes de los centros MEC. Quería señalar esto no solamente porque son detalles y novedades, sino porque esto tiene el espíritu de lo que son los fondos concursables, de lo que tienen que ser los fondos concursables. Tienen que ser instrumentos de apoyo y desarrollo de la creatividad, la imaginación y de la formación, las becas y residencias en el exterior, por ejemplo, de nuestros artistas y de nuestros intelectuales e investigadores, sino además porque atrás de los fondos concursables, como atrás de prácticamente todos los proyectos que ha llevado adelante este ministerio y este gobierno, hay una voluntad de democratización del acceso. Si todos tenemos que tener las mismas oportunidades, o por lo menos tender hacia ellos. Los fondos concursables son uno de esos instrumentos. Gracias por venir y espero que se presenten muchos.
Bueno, y ahora sí, para dar cierre a esta presentación de esta convocatoria 2010, los dejo con las palabras de la ministra María Simón.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Realmente nos sentimos colmados por la asistencia a esta sala y porque sabemos que en el país este evento se espera. Aquí en la carátula dice medio chiquito, ley 17.930. Los números de las leyes en general no nos los acordamos mucho, pero esta es la ley presupuestal de este gobierno. Cuando este gobierno accede y presenta su primer presupuesto, instituye los fondos concursables para la cultura. Eso es un signo. Es un signo de que la cultura es importante, de que la cultura es destino de un estímulo importante que además ha ido creciendo a lo largo de la administración. Esto antes no había. Entonces a veces uno se enfrentaba, y se sigue enfrentando porque las costumbres son muy pesadas, al pedido individual, al pedido porque yo estoy haciendo algo muy interesante. Y en general son cosas interesantes y está bien, pero no es bueno que queden libradas a la discrecionalidad. Para eso hay fondos concursables y para eso los tenemos que afinar lo mejor posible para que cumplan con lo que queremos. En efecto, se nos planteó por parte de los departamentos, de distintos colectivos, la dificultad en acceder. Porque si preparar un proyecto es muy difícil, ya no solo se tiene que tener un buen proyecto, se tiene que saber escribir proyectos. Y eso es un conocimiento que se adquiere. Entonces no se puede dejar afuera a la gente. Por eso es que está a disposición la ayuda. Y por eso es que se simplificaron los formularios. Y por eso también es el criterio de viabilidad. No es un criterio de pasa o no pasa, sino que en algunos casos el jurado interactúa con los proponentes para buscar la viabilidad. Por eso también se regionalizó en forma parcial. Estamos totalmente de acuerdo en que así sea, en que haya una especie de cupo por región para asegurar que todas las regiones tengan acceso, para que no queden afuera, pero también que haya una parte nacional, una especie de reserva. Porque bueno, si se regionalizara todo, en el otro extremo, cosa que nunca fue planteada, pero la digo, si se regionalizara todo, podría ocurrir que una región tenga un cupo de 5 proyectos y tenga 7 proyectos estupendos. Entonces hay también un nivel nacional, y está bien que así sea. Se definen áreas bastante amplias, en las que se reconoce en cierto modo que todo es posible. Tomemos por ejemplo la música, y sí, hay música académica muy buena, hay música popular buenísima. Ayer fueron declarados patrimonio inmaterial de la humanidad el tango y el candombe, músicas que nacieron ambas en distintos momentos y en distintas circunstancias, pero ambas nacieron en la marginación y en la pobreza. Y un periodista me preguntaba, ¿y usted qué me dice? Que no es tan raro, muchas veces surgen buenas ideas de la escasez, como a veces la buena gastronomía. Esto no significa que haya que pasar escasez para tener buenas ideas, no me interpreten mal. Al contrario, queremos promover las ideas. Y estos fondos son fundamentalmente las ideas, a los proyectos. Hay otras líneas, hay premios que reconocen la obra terminada, que antes era lo único, los grandes premios nacionales, que también tienen su sentido, por cierto, tienen un sentido importante. Pero hay que ayudar a que la gente llegue al Gran Premio Nacional, o hay que ayudar a que llegue a difundirse. Una parte importante del premio se constituye en la circulación, es decir, en la difusión. Puede ser la circulación por lugares del país si se trata de arte escénico, puede ser la edición si se trata de un libro o de un disco, porque parte de del deseo más profundo del artista es llegar a la difusión, es llegar a un público más amplio, es llegar a que se sepa lo que se hace, es llegar incluso a lo que llamamos en ciencias el juicio de los pares, el juicio de otros, porque cuando se esté en un ámbito muy restringido se puede llegar a tener dudas sobre si lo que se hace tiene calidad o no, si merece difusión o no. Esta oportunidad tiene que darse. Por eso esta línea está dirigida al fomento de proyectos, al fomento de, digamos, la cultura naciente. Y a eso apostamos muy fuerte. La cultura tiene externalidades que son muy bienvenidas, tiene externalidades económicas, porque promueve trabajo, empleo de calidad, las industrias culturales están siendo cada vez más valoradas en el Uruguay. Yo diría que nacieron un poco del ejemplo que dio el software, porque están un poco en la misma línea de lo inmaterial, de lo que es casi todo valor agregado. La cultura también es, yo diría, el agente más poderoso de integración social. Naturalmente hay necesidades más primarias, pero casi junto con ellas tiene que venir la cultura, junto con el alimento y la salud, tiene que venir la cultura, porque no se trata de solamente asistir la necesidad, sino entender la igualdad. Entender la igualdad y además en la igualdad aceptar la diversidad. Somos iguales y se nos acepta como diversos. Estas consecuencias, tanto económicas como de integración, son consecuencias naturales de la cultura bien llevada. No es que necesite justificarse la cultura vale por sí misma, pero esas externalidades son bienvenidas y en el caso de la integración son necesarias para que la cultura haga lo que tiene que hacer, que es hacer nuestro mundo no necesariamente más hermoso, no toda la estética es belleza, pero más humano, porque sí es expresión humana por excelencia. Es también comentario sobre quiénes somos que nos ayuda a transformar la sociedad. Yo diría que por todas esas características es que este gobierno ha tomado el tema cultural como una cuestión absolutamente central. Algo que a veces era considerado un poco como un adorno, como un lujo. Es una necesidad tan primaria como todos los derechos humanos. ¿Qué hace falta más? Sin duda. Estamos empezando un camino complicado a partir de circunstancias complicadas. Y en una primera gestión, a veces hay que dar una preeminencia fundamental a los más desposeídos, a los niños. Eso se hizo, es lo que tiene que hacer un gobierno con profundas preocupaciones sociales. Pero al mismo tiempo, al surgimiento de la cultura, que esperamos en una próxima gestión, fomentar todavía más y de repente que surjan nuevos instrumentos que nosotros no nos imaginamos ahora. No creemos haber llegado a terminar, sino que estamos recién empezando. Y lo que nos estimula más es que ustedes estén con nosotros en el camino, que estemos todos juntos en el camino, porque si no lo tomamos como un asunto de todos, simplemente no es cultura. Gracias.